Buenos días, Dios le bendiga, iglesia. Para mí es una bendición poder estar en medio de ustedes. En esta hora quisiera que me acompañasen, por favor, en el libro de 2 Corintios. 2 de los Corintios, el capítulo número 11, el verso 3. Y quisiera predicar algo que en realidad me mueve a hacerlo y a decirlo, porque en la experiencia mía como ministro he visto repetidas veces esto que vamos a leer en esta preciosa mañana. Dice la Biblia, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, mencionando ahí en el capítulo 11, el verso 3 de 2 a los Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me gustaría que lo leamos todos juntos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una versión que dice: pero tengo miedo de que les pasen lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astucia de la serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejen de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. La expresión apostólica, la expresión paulina que podemos decir, es una expresión en la cual lleva con una connotación de preocupación, de carga, de algo, ¿verdad? Como él dice, y esta versión que yo le leí, que dice: pero tengo miedo. El apóstol Pablo fue un hombre en la cual Dios lo llama al ministerio, y fue uno de los hombres, como entendemos y sabemos, que fue en la cual Dios utilizó y escribió bastantes epístolas en las escrituras en el Nuevo Testamento, 12 de ellas. Y es interesante que el apóstol Pablo, una de las doctrinas más fundamental, que aunque era un hombre que tenía una doctrina poderosa, una doctrina profunda, pero tenía una sencillez de presentar una vida limpia y una vida práctica en Cristo Jesús. Yo le titulo al apóstol Pablo, le he puesto nombre como el hombre de la predicación de la vida práctica. El apóstol Pablo, lo más que le interesaba era que los seguidores, aquellos cristianos, aquellos salvados por la gracia de Dios, supiesen, entendiesen cómo vivir una vida práctica en Cristo Jesús. La mayoría de la vida cristiana es una vida práctica. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, debe de estar centralizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo siempre motivaba a los hermanos a caminar, a seguir adelante. No empecen la situación en la cual estuviesen viviendo. Pablo les motivaba: sigan que vamos a llegar. Pero dentro de todo siempre hubo preocupaciones. Siempre de todo hubo preocupaciones, como lo vemos aquí. El apóstol Pablo allá a los hermanos en Corinto, una iglesia que conocemos y entendemos que era una iglesia que fue bendecida por Dios. Dios le dio los dones que una iglesia necesita, lo tenía en una función clara, pero había cierto desorden, había ciertas irregulaciones dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, en cierta manera, comienza a hablar dentro de todo y a defender lo que era su ministerio. Y encontramos, pues, ahí en el capítulo 10, cuando dice, en el verso 3, cuando dice: ah, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, como dice las escrituras, a Cristo. Y el apóstol Pablo comienza a hablar, pero llega un momento dado que él dice, y él comienza a ver claramente la insistencia quizá de hermanos en la iglesia, insistencia de personas que siguen a Cristo, insistencia de personas que quieren alcanzar la gracia de Dios en vivir o tratar de vivir una vida que no es la manera correcta en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, un conocedor, un hombre en la cual ya tenía una vasta experiencia, pudo ver en esto, en esta conducta de los hermanos, en esta conducta de los hombres, en la conducta de ellos, y le dice a ellos: pero yo tengo miedo, temo, así como la serpiente engañó a Eva, vosotros también seáis engañados, seáis descarriados, seáis, como dice la Biblia, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una preocupación en la cual decía: yo tengo miedo cuando escuchamos la palabra ahí, pero tengo miedo de que le pase lo mismo que a Eva. Es que la Biblia, la palabra de Dios, como dicen el autor de los Hebreos, estas cosas se escribieron para vuestra enseñanza. Todo lo que hay en la Biblia, todo lo que contiene desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo fue escrito para que tú y yo entendiésemos, aprendiésemos y para que no hagamos las cosas que unos hicieron y lo hicieron y conllevaron consecuencias grasas. Son las mismas cosas que tú y yo quizás estamos haciendo. Y si no leemos, si no aplicamos lo que dice la Biblia, nuestra vida va a ocurrir lo mismo. Por eso que el apóstol Pablo dice: pero tengo miedo que les pase lo mismo como le pasó a Eva, que fue engañada. Fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y pueden dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de lo que es Cristo. ¿Cuántas personas nosotros podemos conocer en esta mañana? Quizá venga la memoria de personas que podamos decir: es verdad, conozco a alguien que una vez estuvo caminando y ya no está caminando con Cristo. Conozco a alguien que una vez estuvo en la iglesia, participaba de ministerio, participaba de muchas cosas en la iglesia y ahora podemos decir ya no están. El tema en la cuadro, el título que llamo a este mensaje es: ¿quién será el próximo? ¿Quién será el próximo? Nuestra guerra con el enemigo es una guerra fuerte. Todo lo que estamos aquí estamos batallando una guerra que no tiene precedente. Es una guerra, hermano, que no podemos decir que es sencilla. Es una gran batalla que tenemos aquellos que caminamos en Cristo Jesús. No hay nada que nos debe de sorprender. No debe de haber nada que pueda sorprendernos en esta vida cristiana. Ahora, algo que tenemos seguro, algo que tenemos que tener por sentado es que nosotros, los cristianos, somos del equipo ganador. Somos aquellos que tenemos por delante nuestro, en nuestra defensa, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el apóstol Pablo tenía esa preocupación. Pero me temo, tengo miedo. La Biblia nos enseña, la palabra nos enseña desde un principio que Satanás, nuestro enemigo, dice la Biblia de los muchos nombres que le pone a él. Uno de los nombres que le da a la Biblia es que él es engañador de por la vida. Dice las escrituras que Satanás se le titula en el libro de Apocalipsis y se le da a entender en toda la esfera de la Biblia que Satanás tiene un título que se dice que él es el engañador. Y Satanás ha de engañar y Satanás siempre va a tener puesto toda su artillería y todo lo que en él hay para destruirte y para llevarte a que tú retrocedas en la vida cristiana. Nadie en este lugar, ni yo como pastor, nadie en este lugar está exento a los ataques de nuestro enemigo Satanás. El apóstol Pablo lo habla a la iglesia de Éfeso de una manera clara y le dice que todos tenemos una batalla récima y dice que no tenemos lucha contra carne, ni contra sangre, ni contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, él nos da a entender que nuestra batalla es una batalla que tú y yo no la podemos pelear por nosotros mismos. Tú y yo humanamente no tenemos la capacidad, hermano, hermana. Tú y yo no tenemos la capacidad, aparte de Dios, tú y yo no tenemos la capacidad para enfrentar al enemigo de las almas. ¿Sabes cuánta gente yo he escuchado que dice: no, yo puedo, yo sé lo que hago? ¿Cuántas veces yo he visto hombres y mujeres que lamentablemente en el caminar cristiano hoy día han sido devastados, destruidos y marcados porque no entendieron lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos habla? No hay en la Biblia, no hay en la palabra de Dios pasajes escriturales en la cual nos amonesten a pensar en esto. En mi larga trayectoria como ministro he visto muchos casos de hombres y mujeres que fueron devastados, destruidos, marcados. ¿Por qué razón? Por lo que el apóstol Pablo ha mencionado y no menciona en esta mañana. Pero tengo miedo. Una de las cosas que tenemos que entender es que el enemigo de las almas no vacila ni juega cuando viene a atacarnos. Muchas veces tenemos la tendencia que como que tenemos y pensamos, no, a mí no va a pasar nada, déjame decirte algo. La Biblia me dice en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Hay un refrán que dice que el que juega con fuego se quema. Sin embargo, la Biblia es enfática, la Biblia es clara. Él no juega, él no pierde el tiempo, él va adelante y viene a destruir. Cuando yo comencé el ministerio en Luquillo, como pastor allá, me acuerdo yo que fuimos a visitar a un joven, José Hernández, le llamaban Batán. Batán era un joven que cuando estaba en su plena salud era un hombre que llegó a ser campeón mundial de surfing. Esto en la tabla, en el mar, en las olas, fue campeón mundial. Yo me acuerdo que era de Luquillo y fui a conocerle y comencé a hablarle. Batán me dijo a mí, pastor, yo estoy en mi cúspide, estoy en lo más alto de mi vida. Yo no tengo tiempo para buscar de Dios. Batán viene de una familia que su madre era cristiana, su papá era cristiano y él nació en el evangelio. Simplemente que en su caminar como cristiano, como cualquier otro, pues lamentablemente buscó y como enseñaba el pastor, se desvió, se apartó de todo aquello que puede hacer lo mejor en una persona, era seguir a Cristo. Batán, me acuerdo yo una ocasión estando ya, como dice, en el nivel más alto, en el escalafón más alto mundialmente hablando, llegó un lugar y este lugar allá en Luquillo es una pared en la cual allí van los surfistas y allí hace un espectáculo. Y yo me acuerdo que me cuentan a mí que llegó este joven en una motora. Cuando Batán vio que él llegó en una motora, le pide a la motora es prestar a este joven. Y este joven dice, déjame prestarle mi motora al campeón mundial. Me dice que Batán se montó en su motora y comenzó a toda velocidad y se dio de frente con una pared que él terminó parapléjico. Toda su vida se fue al piso. Toda su vida se desperdició en un abrir y cerrar de ojos. Día después me informan a mí, fuimos allá al hospital, estuvimos allá y le visitaban, no tenía conocimiento, estaba en el lugar de intensivo, en trauma, y no tenía, meses después pudo despertar, pero obviamente su vida estaba totalmente parapléjica. No hablaba, no podía moverse, lo único que tenía era su audición y podía mirar, nada más. Me acuerdo yo que comenzamos, la mamá pues me pidió a mí y al pastor Julio Acevedo, que era mi asistente pastor para aquella época, que le llevásemos un culto todos los domingos de 3 a 4 a su casa. Yo accedí. Estuvimos yendo alrededor de 6 meses a ese culto. Yo me acuerdo que llegábamos allí, veíamos esa figura, un joven que llegó a un escalafón a nivel mundial, viéndole de esa manera. No podía hablar, no podía decir nada, simplemente oía y veía, nada más. Fue lo que estuvimos allí predicándole, enseñándoles y allí a los hermanos. Tenía un tiempo, me acuerdo yo que 6 meses después, siempre le decíamos, Otán, si tú escuchas, pídele al Señor que te ayude, pídele perdón, dile al Señor que te vuelva otra vez a casa. Y yo me acuerdo que es lo único que le salían las lágrimas. Este domingo llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa estaba igual, postrado en su cama esperando el culto. Pero cuando llegamos, Batán tenía su mano izquierda levantada. Y yo me acuerdo que cuando vinimos, pues yo pensaba que era un reflejo de su cuerpo. Y su mamá dice, no, desde el lunes pasado comenzó a levantar su mano. Y hacía así y movía la mano. Y él contestaba. Y la mamá le dijo, Batán, si tú mueres, ¿a dónde tú vas? Y él hacía, al cielo. Y él decía, Batán, ¿quién está en tu corazón? Y él decía, Cristo. Llegó un momento dado que él entendió, lamentablemente, que por su necedad, él fue víctima del enemigo. Día después murió, pero hubo la confirmación de parte del Señor que Batán pudo arreglar su vida con el Señor. La idea de esto, hermano, es que uno tiene que entender, el enemigo de las almas no juega. Él viene a destruir, pero la bendición es que Dios nos da la oportunidad más de seguir adelante. Otra experiencia de mi vida como ministro fue este joven Llega a nuestra iglesia, me acuerdo yo, un 22, un 16 de diciembre a nuestra iglesia. Pocholi, que le conocen, ¿verdad? Este joven era un gran traficante de droga en la ciudad de Luquillo. Pocholi comenzó a tener todo lo que cualquier traficante pueda tener: carros, mujeres, amistades. Tenía todo lo que cualquier joven quería tener. Pocholi, de ser un traficante, se convirtió en un consumidor de droga. Y Pocholi llegó a mi iglesia totalmente destruido por las drogas. El pastor Julio lo lleva, le dice: pastor, Pocholi quiere buscarle a Dios, no lo llevamos para campamento. Allá en Puerto Rico teníamos campamento también en diciembre, teníamos 3 días de campamento y no lo llevamos al campamento. Hicimos, tomamos una habitación, el kiosco, perdón, lo que era el kiosco de venta allí, lo tomamos nosotros y dije: vamos a meter a Pocholi ahí, vamos a ayudarle a romper el vicio en frío. Me acuerdo yo que estuvimos allá, nos turneábamos las noches para estar con Pocholi mientras Pocholi estaba pasando por esa agonizante trauma de romper, de salir de los vicios. Me acuerdo yo, después de 2 noches consecutivas, la tercera noche Pocholi dice: quiero ir a la iglesia, quiero ir al culto, quiero ir a la capilla. Pocholi pasa, llega a la capilla teniendo ya ciertos problemas, pero ya no tenía la adicción que tenía. Yo me acuerdo que el pastor Orlando Rivera, uno de los pastores allá en Puerto Rico, estuvo predicando y Pocholi pasa al frente, acepta a Cristo y da el testimonio. Muchos jóvenes rindieron la vida por el testimonio de Pocholi. ¿Qué sucede, Pocholi? Lamentablemente vuelve otra vez a Leuquillo. Me acuerdo yo, un 31 de diciembre, nuestra iglesia siempre hace servicio de despedida de año. Pocholi estuvo con nosotros y me dice el pastor: quisiera ir a ver a mi familia. Él tenía una esposa y tenía 2 hijos. Yo le dije: no hay problema, Pocholi, te voy a llevar a tu casa, pero me llamas y yo te busco. Pocholi lo llevo a la casa, estuvo con su esposa, con su hijo, pero Pocholi no me llama. Lamentablemente Pocholi coge y se va con uno de sus amigos y lo lleva donde estaba y lo vuelve otra vez al mundo en la cual Dios le sacó. Después la mamá me dice: pastor, después que él vino bien, él vino limpio, el Señor hizo la obra, volvió otra vez. En Puerto Rico hubo una ocasión que había una ganga que se llamaba la policía de Puerto Rico. Eran unos encubiertos, pero ellos eran personas que estaban en el bajo mundo. Llegaban a estos lugares y estaban en los puntos de droga. Y cuando estaban en los puntos de droga, mataban a ellos y se iban, destruían ese punto de droga. Pocholi una noche estaba ahí, yo me acuerdo que a las 3 de la mañana suena mi teléfono. Cuando suena el teléfono que yo lo tomo, era la hermana gritando, diciéndome: pastor, mataron a Pocholi. Yo me he visto, llamo al pastor Julio Acevedo y digo: pastor, vamos a residenciar, que hubo una desgracia allá. Cuando llegamos allí, nos encontramos un cuadro aterrorizante. Cogieron a 5 jóvenes, los mataron. De una manera que era algo que no es explicable. Y yo me acuerdo que una de las personas que estaba allí muerta era Pocholi. A Pocholi le llevaron la mitad de su cráneo, le desbarataron su pecho. Es decir, una cosa terrible. Lo que vino a mi mente es: el diablo lo que quiere es destruir. Cuando estábamos en el funeral, allá en Luquillo, la funeraria se devastó, la gente salía, pero lo más que había en esa funeraria eran gente del bajo mundo. Y yo me acuerdo que estábamos predicando y dijimos lo mismo que estamos diciendo en esta mañana: ¿quién será el próximo? El enemigo lo que quiere es destruir. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces el joven, la dama o el caballero pensamos y decimos: no, la misericordia de Dios, ¿sabe algo? Sí, la misericordia de Dios es algo que es suficiente. La misericordia de Dios es algo que dice la Biblia que son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios nos enseña las escrituras que está en nuestras vidas diariamente, pero hay algo que se llama la concupiscencia en nuestras vidas, es el deseo desmedido hacer al mal, que muchas veces hace que esa misericordia no haga el trabajo que debe de hacer. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro mal. Y la Biblia me enseña, el apóstol Pablo dice: pero tengo miedo. Tengo algo claro, tengo algo en la cual me preocupa de los creyentes, me preocupa de aquellos seguidores en la cual quieren vivir una vida que agraden al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sean destruidos por la serpiente, por el enemigo, por Satanás, por lo que él quiere hacer. Y es interesante que todo esto acontece y es interesante que entendamos por qué razón pasa esto en mucha gente alrededor del mundo. Hoy quizá no pase aquí, pero quizá esté pasando más adelante. Quizá se está pasando cerca en un familiar o algo, porque dice la Biblia que el enemigo de las almas no descansa. Él quiere destruirte. Él no juega. Él te hace pensar que no es así, pero Él quiere destruir. Por eso que el apóstol Pablo utiliza esa expresión. Pero me temo, tengo temor, tengo miedo. Me da un escalofrío ver cómo los cristianos, cómo las personas viven, se conducen en este mundo llamándose cristianos y viviendo una vida que no es de agradable a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tengo miedo. Tengo temor, me preocupa, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede pasar de aquí a unas horas? ¿Qué puede pasar con personas así? Es una realidad de la vida cristiana. Es una realidad de la vida común de cualquier ser humano. No hay temor. No hay una reverencia a las cosas de Dios. No hay aquello que le lleve a que podamos decir claramente, Señor, ayúdanos. Ahora la pregunta que viene es, ¿por qué le acontece esto a estas personas? ¿Qué es lo que le pasa a las personas que llega el momento que son destruidas por el enemigo de las almas? En primer lugar, lo primero que pasa en estas vidas es que abandonan una manera clara y precisa, abandonan una relación preciosa con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que una de las cosas que a mí más me duele? A mí más me hace rascarme la cabeza, no digo el cabello porque ya usted se ha dado cuenta que no lo tengo. Pero me preocupa ver gente cuando yo hablo con ellos y me dicen, no pastor, yo antes cantaba. No pastor, yo antes enseñaba. No pastor, yo antes oraba. Yo tenía un hermano y dice, no pastor, yo antes se alardaba diciendo, yo antes pasaba horas orando. Y yo me le quedo mirando y le digo, ¿y ahora? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no oras ahora? ¿Por qué no enseñas ahora? ¿Por qué no haces tanto ahora? Mira lo que dice la Biblia en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 26. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que el apóstol Pablo expresa esta preocupación y dice, pero temo, tengo miedo? Porque lo primero que hacen estas personas es que abandonan, le dan la espalda a Dios. Verso 6 del capítulo 29 del libro de Crónicas dice la Biblia, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Cuando uno lee el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, lo que se le conoce la segunda ley, una de las expresiones que más Dios le recalca a Moisés que escriba en el libro de Deuteronomio es, cuídate de olvidarte de Jehová, tu Dios. Si una de las cosas que más Dios le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo de Israel, recuérdale al pueblo de Israel, hazles entender que no se olviden de los beneficios que yo he hecho por ellos. Cuando uno lee ese Salmo 103, cuando el salmista dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Amados hermanos, pueden hacerlo. ¿Cuántos en esta mañana podemos levantar nuestras manos y decir, Dios ha hecho grandes beneficios en nuestras vidas? La Biblia dice, cuídate no olvidarte de los favores que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces somos tan capaces? Somos tan de corta mente en cuanto olvido se refiere, nos olvidamos de las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios le dice a Moisés, Moisés, escríbele al pueblo y dile al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es algo, hermano, que debe de preocuparse. Cuando uno lee el libro de jueces, cuando uno lee el libro de jueces, dice la escritura allá en el capítulo 2, verso 10, dice que cuando esta primera generación, hablando de Josué, hablando de Moisés, hablando de los grandes hombres de Dios, dejaron, dice la Biblia, en Jueces capítulo 2, verso 10, dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová su Dios, ni las obras que Jehová Dios había hecho. Esto es de alarmarse, ¿por qué razón? Porque uno de los datos peculiares del ser humano es olvidar de las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermano, yo todos los días En mi vida siempre le digo, Señor, gracias. Una vez cuando mi niña tenía, ella tiene 25 años ahora, pero mi hija tenía unos 9 años. Ella me escuchó una vez, nosotros le enseñamos a ella cuando alguien le daba algo que diera gracia. Si le hacían algo, gracias. Y le enseñamos que toda acción buena que recibiesen, ellos aprendieran a decir gracias. Yo me acuerdo que un día estábamos en mi casa, yo estoy así sentado hablando con mi esposa y tuvimos a hablar. Y de momento, pues yo le digo, no, yo le doy gracias al Señor por todo. Y ella me pregunta, papi, ¿por qué tú le das gracias al Señor? ¿Qué Dios hizo hoy por ti? Una niña de 6 años. Yo me la quedo mirando y le digo, bueno, hay que darle gracias a Dios en todo. Comencé a tener ese diálogo. Muchas veces tenemos por costumbre que solamente decimos gracias cuando las cosas van bien. ¿Cuán difícil se nos hace decirle a Dios cuando estamos pasando por el valle de sombra, de muerte, decirle al Señor gracias? Sabe, Dios se engrandece en la acción que tú y yo tengamos en medio de las circunstancias adversas y sepamos decirle gracias y sepamos entender que Dios nunca llega tarde. Y de esa vez, cada día yo digo, Señor, gracias. Yo sé que tú sigues haciendo favores a mi vida. Yo sé que tú sigues haciendo grandes cosas en mi vida. Pero hay algo, hermano, que tú y yo tenemos que cuidarnos, es de olvidarnos de las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En el 2011, 2012, a mí me dio dengue hemorrágico. Yo trabajaba en Calvary y yo me acuerdo que comenzamos a tener unos síntomas. Me acuerdo yo que el pastor Ezequiel Salazar estaba en Puerto Rico y yo fui a verle ese día. Yo me sentía bien mal, mi cuerpo estaba totalmente cansado, una fiebre que no se me salía. Yo le dije a mi esposa, no, yo quiero ir allá a fajarlo y ver, escuchar. Yo me acuerdo que estuve allá y no podía aguantar, me fui para mi casa. Llego a mi casa, tenía una fiebre altísima. Yo no soy esa persona de, para yo poder ir al hospital, a mí me llevan arrastrado. Yo no soy ahí de poder ir. Yo tengo que estar casi muriéndome para ir al hospital. Y yo me acuerdo que ya yo no aguantaba más y le dije, Gladys, no puedo más, llévame al hospital. Cuando llego al hospital, me sacan, hacen laboratorio y se dan cuenta que yo estaba comenzando a tener dengue hemorrágico. Cuando yo llego al hospital, las plaquetas de una persona normal son 250 mil. Yo cuando llegué al hospital ya los tenía en 57 mil. Me acuerdo yo que mi cuerpo iba en un deterioro completamente, no podía caminar. Me mandaban a hacer laboratorio un día sí, un día no, y cuando ya voy a hacerme el último laboratorio, que no aguanto más, mi mamá me llevó en una silla de ruedas, yo entro, me toman a hacer laboratorio. Cuando me hacen laboratorio, me dan el laboratorio, le dice a mi mamá, llévelo ahora mismo a fajarlo, lo están esperando, es urgente, váyase. Yo me acuerdo que nos vamos en el camino, yo abro el sobre, y cuando yo leo, mis plaquetas estaban en 12 mil. Se supone, hablando médicamente, que yo hubiese muerto de una hemorragia. Yo me acuerdo que me hospitalizan viernes en la madrugada, me transfieren en plaquetas a mi cuerpo y mi cuerpo comienza a reaccionar. Cuando yo salgo de allí, voy a un médico, el médico ve mi cuadro clínico y me dice, antes yo decirle que era pastor, me dice, tú eres un milagro de Dios. Yo le dije, yo soy pastor. Y dice, tú entiendes por lo que te digo. Se supone que cuando a ti te bajaron las plaquetas a 12 mil, tú hubieses ya muerto de una hemorragia. Bueno, no pasa un día que yo le doy gracias a Dios, que Dios a mí me guardó. Una de las cosas que acontece y una de las cosas que el enemigo muchas veces nos hace olvidar de los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo tengo hermanas en mi iglesia que han sido sanadas de cáncer. Tengo dos hermanas, una de cáncer de mama y otra de cáncer de ovario. Y todos los cultos que nosotros tenemos, cultos de acción de gracia, todos los hermanos esperan, esas dos hermanas, que digan gracias porque Dios me sanó de cáncer. Todos los hermanos esperan que el pastor diga que el Señor le guardó de no haber muerto de una hemorragia, de ese dengue hemorrágico. Porque, hermano, si una de las cosas que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica, le dice: da gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios. Y una de las cosas, hermano, que tenemos que entender, hermano, es tú y yo tenemos que estar siempre recordando los beneficios de Dios. Dios es bueno. Dios ha sido más que bueno contigo. Dios te ha dado más de lo que tú y yo merecemos. Dios nos ha dado más y le damos gracias a nuestro Dios. Por eso que el apóstol Pablo: pero temo si una de las acciones que puede llevarnos a nosotros a que ser quebrantados por el enemigo es ser malagradecidos. Mira, hermano, tú y yo estamos y somos privilegiados. Todos los que estamos aquí en esta mañana estamos siendo privilegiados porque nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Y esto es algo importante. En segundo lugar, no tan solamente esta persona quizás le aconteció esto que vino a su vida es porque le dieron la espalda a Dios, sino porque algo muy importante. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2, verso 5 y 17. Primera de Juan capítulo 2, dice las escrituras que hay una actitud en la cual el apóstol Juan habla y dice allá en Primera de Juan capítulo 2, verso 5 al 17, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, léalo conmigo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo segundo que puede traer la preocupación del apóstol Pablo es el amar más a este mundo que las cosas de Dios. Una de las cosas que yo siempre he batallado, cuando en mi juventud batallé, fue con esto que voy a predicarle ahora. Yo me convertí a la edad de 14 años. Dios me salvó a esa edad un 5 de marzo del 1978. Estaba en mi plena juventud. Me acuerdo yo que una de las grandes metas que yo tenía en mi vida era jugar baloncesto en mi país, en la liga profesional de mi isla. A la edad de 17 años para 18, yo fui tomado por un equipo de esta liga superior. Ya yo estaba ya en el punto más alto de mi vida. Y yo me acuerdo que ahí era la meta del Señor. Llegué y era cristiano, pero Dios no quería eso para mí. Ya yo, habiendo tenido esto en un momento dado, Dios a mí me amonesta y me dice: yo no te llamé para ser baloncestista, yo te llamé a ti para que te prepares para el ministerio. Pero yo seguí, insistí hasta un día. Dios tuvo, como el apóstol Pablo, bajarme del caballo. Y me acuerdo yo que llegó un joven, estábamos yo practicando, llegó este joven en una patineta, lo que le conocen los skateboard, esta patineta, llegó y yo lo vi. Y ¿cómo se hace eso? Me monto, le doy dos veces, resbalo, caigo, mi cuerpo cae totalmente en el tobillo derecho. Se partió el tobillo en los dos lugares, en ambos extremos. Mi tobillo en ese momento, mi vida se fue al piso. Y yo me acuerdo que estando yo en mi casa vivía una señora que se llama Doña Vicenta, una hermana en Cristo pentecostal, pero son de estas pentecostales de respeto. Doña Vicenta fue y me visitó, ya que era la madre de uno de los baloncestistas de Fajardo, Wilson Oquendo. Y ella no sabía nada. Yo me acuerdo que ella me dice: mira, mijo. Como yo decía anoche a la iglesia allá, a mí me decían Cano, en donde yo vivía, pues yo tenía el pelo rubio y largo, aunque usted no lo crea. Yo llegué a tener pelo. Pero aquí hay varios hermanos que tienen mi mismo peinado, gloria al Señor. Y quizás ellos también estén en esta situación. Allá atrás de León me hizo seña, ¿verdad? Tuvimos pelo una vez. Y ella me dice: Cano, no te preocupes, lo que permitió Dios es que tú tuvieses encuentro para que tú entiendas que tú no tienes que amar al mundo, sino tú tienes que seguir a Dios. Cuando yo me recupero de esa lección, yo pensaba que podía jugar, insistí en jugar. Hasta que un momento dado yo dije: no voy a pelear más con Dios. Y una de las cosas, hermanos, que yo le di gracias a Dios, Aprendí, me fui al colegio bíblico, me preparé y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber tomado la mejor decisión. Pero peleé con esto. ¿Cuántos jóvenes yo veo hoy día, lamentablemente, que se dejan llevar por el mundo? En Puerto Rico había una competencia, se llamaba Objetivo Fama. No sé si aquí se veía esto, de canto. José Rubén, que fue uno de los que ganó, que se fue a Enclave, un conjunto musical mundano, era de nuestra iglesia, pertenecía al grupo de adoración. Cantaba, tenía, canta todavía, él se fue para Estados Unidos y allá está sirviéndole al Señor y está haciendo lo que le gusta. José Rubén, lamentablemente, se dejó llevar por esto. Estando José Rubén en lo mejor de su vida, él se dio cuenta de que él siguió más las cosas del mundo. Y llega un momento dado que allá en Perú, cuando estaba en una gira, a él lo secuestraron juntamente con dos de los componentes del grupo. A uno de los componentes le cortaron, le sacaron las uñas. A él lo iban a estropear, pero él dice que había, él decía que uno de los que estaba, uno de los secuestradores decía, no lo toquen a él porque él va a ser el último. Hay algo en él que yo quiero arreglar. Dice José Rubén, me cuenta José Rubén a mí, dice, pastor, este hombre que dijo eso me llevó un cuarto y me dijo, yo no le sirvo al Señor, mi papá es cristiano, mi papá es misionero, yo soy un hijo rebelde. Y yo sé que tú eres un hombre que le teme a Dios, Dios tiene principios para ti. Yo te voy a dejar ir, pero tú vas a ir a buscar de Dios y deja de buscar las cosas de este mundo. Dios trabaja en, mire, Dios trabaja en maneras tan que a veces uno no entiende. José Rubén, cuando llega a Puerto Rico, él lo primero que hace, llega a mi iglesia, me dice, pastor, quiero hablar contigo, me cuenta todo, y dice, quiero dejar el mundo. Dios me dio una oportunidad. Sabe que Dios es un Dios de oportunidades. Pero la Biblia me enseña claramente que dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo llega a decir en esta ocasión, pero tengo miedo, pero temo de que ustedes sean engañados por la serpiente porque ustedes quizás haya el problema que están amando las cosas de este mundo? La juventud está siendo tan atacada, tiene un ataque tan despiadado de parte del enemigo con todo lo que hay en este mundo. Déjame decirte algo. Yo no me arrepiento de haber hecho la decisión que hice y lo que soy ahora en Cristo Jesús. Dios me ha dado una gran esposa, Dios me ha dado dos hijos y Dios me ha dado gente que pueda yo servirle y que me aman. El mundo no deja nada. Richard es un joven que mientras estuvo en la iglesia, Dios lo llamó por varias ocasiones a que le sirviera. Richard siempre tenía esa pelea con las cosas del mundo, le gustaban las cosas del mundo. Su mamá siempre decía, la hermana Luce le decía, mi hijo, Dios tiene que hacer algo contigo para que tú te des cuenta de que en el mundo no hay nada. Richard pensaba que por todas las habilidades que él tenía, él pensaba que todo iba a marchar bien, pero un día dice me cuenta la mamá a mí, eso fue en el estado de la Florida, que un día Richard salió y le dice a su mamá, mami, yo no voy para la iglesia, me voy con mis amistades. Su mamá le dice, Richard, no vaya. Tus amistades no te dejan nada y hace una serie de cosas. Dice la historia, la hermana Lucy contándome, que Richard ahora mismo está vivo, pero Richard ahora mismo tiene una marca y él entiende que él está así porque él tuvo una imprudencia con Dios. Él ahora mismo es un joven que le sirve al Señor, pero ahora mismo está postrado en una silla de ruedas por siempre. No puede procrear hijos, no puede hacer nada. La última que hablé con él por teléfono fue el año pasado y él está sirviendo al Señor, pero siempre dice, pastor, por amar las cosas de este mundo, yo estoy pagando los platos rotos. Por eso que el apóstol Pablo dice, pero tengo miedo, tengo temor. El enemigo no vacila, el enemigo no bromea, el enemigo destruye. El enemigo deja marcas y tú no vas a ser la excepción. Si hay algo que dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Pablo dice que el Dios de este mundo cegó los ojos de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este mundo se llama Satanás. Por eso Pablo dice, pero tengo miedo. Un hombre con vasta experiencia, un hombre que tenía en el sentido, era un hombre de Dios, un hombre que tenía una relación grande con Dios. Él decía, pero tengo miedo. Y todavía sigue diciendo, pero tengo miedo. Porque hay gente que van a abandonar a Dios, hay gente que van a amar más a este mundo que las cosas de Dios. Tú no vas a ser la excepción. Todas las personas que se empeñan en amar a este mundo no terminan bien. No terminan bien. No terminan bien. Siempre hay marcas grandes. Mónica, una joven, cuando yo estudiaba, Mónica era una de las muchachas en la escuela, la clase graduanda cristiana. Todo el mundo sabía de que Mónica era una joven cristiana, pero mire, tremenda. Me acuerdo yo, para ese tiempo, Mónica era de las jóvenes que todo joven quería que ella fuera su novia, una muchacha preciosa, pero una muchacha muy dada a las cosas de Dios. Un día Mónica, me acuerdo yo, en la clase graduanda ya teníamos, íbamos a graduarnos. Yo iba a graduarme juntamente con ella. Y Mónica, me acuerdo yo que ella invitó unos primos de los Estados Unidos. Y vinieron y estuvieron con ella. Y ella comenzó a salir con esos primos. Y comenzaron a hacer ciertas cosas. Me acuerdo yo que en Puerto Rico hay una de las drogas que más hace daño. Es el té de campana. Es una hoja que hay allá en Puerto Rico que la hierven. Y lo que hace es que daña todas las neuronas de los cerebros de la persona. Mónica, siendo una joven cristiana, sabía que era vivir por Cristo, sabía que era vivir para Dios. Un momento dado, en segundo, decidió probar, y un instante nada más, lo que era eso. Hoy día, Mónica, una joven que era becada por Harvard, una muchacha sumamente inteligente, cristiana, simplemente probó un segundo un deleite de este mundo y su vida fue destruida eternamente. Yo le puedo llevar ahora mismo a Puerto Rico, donde vive ella, y usted va a llegar ahora mismo a su casa, la va a ver sentada en el balcón, pesando más de 200, 300 libras, y en un viaje que nunca ha de regresar. Porque la Biblia me dice, el mundo dice claramente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo no da nada bueno a nadie. ¿Por qué probarlo cuando la Biblia nos lo dice ya? ¿Por qué intentarlo? Por eso que Pablo dice, pero tengo miedo. Y en último lugar, ¿por qué es que la pasó esto? Porque abandonaron a Dios, le dieron la espalda a Dios, amaron más al mundo. Y porque abandonaron lo más esencial que todo cristiano tiene que tener: tiempo de oración, tiempo de la palabra de Dios y una relación íntima con el Padre Celestial. Si una de las cosas, hermanos, que más a mí me preocupa de todo cristiano es cuánto tiempo pasa de oración, cuánto tiempo pasa de la lectura, cuánto tiempo pasa sirviéndole al Señor en una iglesia. Bueno, nosotros no debemos ser cristianos nada más del montón. Yo quiero ser cristiano, pero cristiano como decimos allá en Puerto Rico, que se nos note. Que la gente pueda ver en nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Que donde quiera que vayamos puedan señalarnos y decirnos, estos son cristianos. Si una de las cosas, hermano, lo más que va a hacer que un cristiano viva una vida en victoria es su vida de oración con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tú pasas de oración? ¿Cuánto tiempo tú oras a Dios? ¿Cuánto tiempo tú pasas clamando ahí en oración, interviniendo por tu vida, por la vida de tus familiares, para que el Señor guíe, guarde y proteja tu vida? Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que tener un tiempo de oración siempre con nuestro Dios. No debe de pasar un día que tú no hables con tu Dios. Todos los días, algo que debe de haber en tu vida, hermano, es decir, tengo que hablar con Dios. Tengo que tener mi tiempo con Dios. Si tú dejas pasar tiempo Y tú no sacas oración, hermano, porque muchas veces mucha gente dice, no, pastor, yo oro, yo cuando oro, cuando voy guiando, cuando estoy en mi trabajo. No, no, hermano, no estoy hablando ese tiempo de meditación. Estoy hablando un tiempo que tú digas, voy a hablar con Dios. Que tú te encierres allá en tu cuarto, que tú te encierres allá y que tú tengas un tiempo con tu Creador, con tu Salvador, y que tú puedas saber que hablaste con Dios. Alguien dijo una vez que orar es vivir ante la presencia de Dios. Y el no orar es vivir lejos de la presencia de Dios. Yo hablo todos los días con mi esposa. Esta mañana hablé con ella. Le dije lo mucho que la amo y le dije otras cosas que a usted no le importa. Pero hablo con ella. Me gusta escuchar su voz cuando estoy lejos. Así debe ser con Dios. Si hay algo en la cual a mí me apasiona es levantarme y decirle, Señor, gracias. Y comenzar a orar con Él. Yo tengo un hermano que no es creyente y le pido sus oraciones, se llama José. Mi hermano mayor, yo llevo 40 años sirviendo al Señor. Yo llevo 40 años orando por mi hermano mayor. Hace un año y ocho meses, mi mamá fallece. Un primero de enero, mi mamá le dio un derrame, un infarto masivo y murió. Inesperadamente, yo estaba en Orlando cuando pasó eso. Y yo la llamo un 31 de diciembre y le digo, yo siempre le decía Cuca a mi mamá. Le decía, Cuca, nos vemos el año que viene. Siempre uno bromea cuando es el 31 de diciembre y el de enero, y nos vemos el año que viene. Pues yo hablé con ella el 31, me despido, pero el primero de diciembre, de enero, yo la llamo para decirle cómo la pasó. Y me acuerdo yo que quien cogió el teléfono fue la vecina. Y ella la había acabado de encontrar muerta y ella me tiró ahí, tu mamá murió. Imagínense ustedes, mi hermano. Mi mamá era mi todo. Mi hermano mayor viaja a Puerto Rico y estamos en el funeral. Y estando en el funeral, predico yo en el funeral de mi mamá y le digo a mi hermano que está sentado al frente de yo. Y mi mamá se fue, no teniendo la dicha de verte caminando con Dios. Pero ella desea que tú lo hagas. Mi hermano comienza a llorar. Estamos a predicar y hablando. Me acuerdo yo que mi hermano me dice, Javier, no te apures. Yo voy a hacer la decisión por Cristo. Él todavía no la ha hecho, pero ya él está visitando a la iglesia con su esposa. Y todos los días en mi vida de oración, no hay un día que yo le digo, Señor, salva a mi hermano José. Porque yo no quiero que mi hermano José muera y vaya al infierno. ¿Y cómo se logra esto? No, yo voy a orar para que Dios envíe a alguien que le hable. No, 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 no. Es que tú ores y que tú hables. Es que tú le ores a Dios y que tú le hables a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu tía, a tu esposo, a tu esposa. No mandes a otro, Dios te mandó ya a ti. Pero esa relación con Dios, lo primero que tiene que hacer es una vida de oración. Cuánto tú oras va a depender cuánto tú eres. Cuánto tú oras a Dios va a depender lo que tú eres ante Dios. Cuánta relación tú tengas con Dios va a depender cómo tú eres con Dios. Yo no tengo que estar vociferando cómo yo soy porque yo sé quién yo soy para Dios. Porque yo sé lo que yo hago para Dios. Cada uno de ustedes tiene que preocuparse de esto. Otra cosa que tú tienes que tener en claro, hermano, es, hermano, este sagrado libro debe ser algo primordial para tu vida. Yo le digo a mis hermanos, ¿sabe que usted compra una Biblia, en la Biblia aparece leer la Biblia en un año? Yo le digo a los hermanos, hermano, arranca eso, no lea la Biblia en un año. Léala todos los días. ¿Sabes por qué digo esto? Porque muchas veces dice, bueno, no puedo leer la Biblia hoy, pero mañana me pongo al día. Como ya yo tengo un schedule, yo sé cuál es capítulo leo, y la gente pasa un día, pasa dos días y no la lee. Y dice, no, yo me pongo al día. No, hermano, yo le digo, no haga esto, lea la Biblia todos los días. Saca tiempo. No, pastor, pero yo no tengo tiempo. Si tú trabajas, si te levantas a las 6, levántate a las 5. Bueno, sacrifícate para recibir la bendición de este sagrado libro. Lee la palabra de Dios. Y no hay una cosa más preciosa de que tú puedas salir de tu casa. Moisés una ocasión le dijo a Jehová. Cuando Dios le dice a Jehová, Moisés, haz lo que yo te digo. Haz la obra. Moisés le dijo algo muy peculiar que yo le digo todos los días a Dios. Si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. ¿Sabes una cosa más linda, hermano? Que tú ores a Dios y que tú le pidas al Señor, Señor, sé conmigo en este día, guíame, guárdame. Y cuando tú estés leyendo la Biblia, dice la Biblia que es el único libro, y me refiero al libro en este aspecto, sabemos que es la palabra de Dios, pero es el único libro que cuando tú lees este sagrado libro, el autor siempre está presente. Te lees los libros Cervantes, ya Cervantes murió. Pero el libro más específico y más poderoso que cuando tú lo lees, el mismo autor es quien te está hablando. Porque la Biblia me dice, la palabra de Dios me dice que este sagrado libro es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, hermano, que esto no es un libro común, es un libro poderoso. Y es importante, por eso Pablo dice, pero temo. Mucha gente abandona la lectura, mucha gente abandona la oración, mucha gente abandona el asistir a la iglesia. Hermano, no te conviertas en un miembro más, conviértete en un miembro fiel a la iglesia del Dios vivo. Cuando el apóstol Pablo hace este énfasis, volvemos allá a Corintios, 2 Corintios, donde empezamos. Capítulo 11, el verso 3, cuando dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si una de las cosas que más quiere el enemigo de las almas es que tú te extravies, que tú te apartes, que tú dejes de serle fiel. Mi recomendación en esta mañana, y aquí finalizamos, seámosle fiel a Dios. El apóstol Pablo nos dice, tengo miedo. Si tú estás caminando con Dios, si tú estás agradándole a Dios, si tú estás haciendo las cosas correctas, Dios te va a guardar, Dios te va a todo proteger. Pero si tú estás haciendo lo contrario, Pablo te dice, tengo miedo. ¿Quién va a ser el próximo? ¿Quién va a ser el próximo? ¿Quién va a ser la próxima víctima del enemigo? El enemigo no descansa. Hoy tú estás a tiempo de arreglar tu vida con Dios. Hoy tú estás a tiempo de entregarle tu vida al Señor. Hoy estás a tiempo a decirle, ya no más, quiero dedicar mi vida a nuestro Señor Jesucristo.